Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madre Esfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera!
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Vamos cogiendo ya el camino de las vacaciones, amigos, del mes de junio. Vamos encontrando ya el caminito del descanso y vamos terminando la temporada. Yo os voy avisando para que vayáis disfrutando los episodios que nos quedan y que nos van a acompañar en este último tramo de la temporada. Hoy me hace mucha ilusión esta entrevista porque tenemos de nuevo con nosotros a una invitada que pudisteis escuchar, yo creo que hace 2 años, es Esther Secanilla. Buenos días, ¿cómo estás, Esther? Antes de presentarte.
Buenos días, Mónica. Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo compartiendo y con todos vosotros compartiendo este espacio que me encanta, de verdad,
pues
ya sabes.
A mí también, me hacía muchísima ilusión. Me encanta cuando retomas, cuando estableces contacto con una persona, tienes la entrevista y mantienes el contacto y vuelve a sacar el libro y entonces dices, ¡ven!
Bueno, genial. Y aunque no vuelva a sacar otro que por mí, sí.
Claro.
Volveremos a retomar contacto cuando tú quieras.
Bueno, además es que Esther Secanilla, voy a presentarla en condiciones para que, si no habéis escuchado el primer capítulo, luego os contaré un poco más para que lo localicéis y lo dejaré en la descripción del programa. Esther Secanilla es doctora por la Universidad Autónoma de Barcelona en Psicología Básica, Evolutiva y de la Educación. Miembro del Grupo de Investigación de la Infancia y Adolescencia en Riesgo Social de esta universidad, donde ejerce como profesora. También imparte clases en la Universidad de Vic, colabora como docente de Psicología y Educación en la Universidad Oberta de Cataluña, donde se licenció en Psicopedagogía. Además es mentora y coach acreditada por la EMCCEIA, que no me viene exactamente lo que es, pero bueno, será una organización internacional seguro.
Sí, sí, lo es.
Acompaña a familias, niños, adolescentes y adultos. En su amplia experiencia ha coordinado equipos profesionales y ha trabajado en diversos equipos de atención a la infancia y la adolescencia en riesgo social, en centros de acogida y de educación especial. Gedisa, que es la editorial que ha publicado su segundo libro, ha publicado también su primer libro, Supermentes, que es del cual tenemos un episodio súper recomendable, y podéis encontrar su trabajo en menudotalento.com. www.menudotalento.com, así como en su perfil de Instagram, Esther Secanilla. Ahora nos visita Esther con su nuevo libro, Diamantes Escondidos, 11 historias de jóvenes y adultos con altas capacidades, porque efectivamente el tema del primer libro también era el de Supermentes, hablamos de altas capacidades, cómo se identifican, un poco era un mundo mucho más teórico, ¿verdad, Esther?
Sí,
un proyecto mucho más de introducción, de en qué hablamos cuando hablamos de altas capacidades, cómo se diagnostica, cómo se tienen que comportar los centros o idealmente, ¿no? Así como las familias. Y
también
ahora nos presentas este Diamantes Escondidos.
Eso es.
Lo primero, Diamantes Escondidos, cuéntame, explícame este nombre.
Diamantes. Os lo cuento, bueno, súper gustosa. Realmente sí, el otro libro publicado, que es el primero publicado por Gedisa, anteriormente tengo otros también publicados por otras editoriales, pero que sobre todo hacen referencia a la primera infancia, ¿no? Uh-huh. Y centros de calidad y tal, pero bueno, dentro del mundo de las altas capacidades o superdotación o gifted o bueno, hay muchas maneras de decirlo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues el primero fue ese, Supermentes. Y Supermentes, como bien dices, es un ensayo muy teórico, ¿vale? Muy teórico, no me gusta decir eso porque
bueno,
tampoco
es accesible, ¿eh? Es muy divulgativo. Sí, 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 yo lo entendí.
Vale. Bueno, Mónica, no digas eso. Cualquier persona lo puede entender si quiere.
Claro, sí, sí, por eso yo me pongo ahí a un nivel bajito porque no tengo ninguna formación académica en concreto sobre educación, sobre pedagogía, sobre psicología. O sea, que yo soy periodista y tengo un conocimiento medio. Así que yo os recomiendo que podéis adentraros, si os interesa ese tema, os podéis adentrar sin ningún tipo de problema en este primer libro, Supermentes, porque se entiende perfectamente, Esther.
Sí, bueno, tenéis una amplia disciplina, ¿eh? Desde el periodismo, es decir, que sabéis de muchas cosas. No, pero no es cuestión de saber o no saber, es cuestión de tener ganas, porque yo misma, es decir, muchas veces a mí me encanta leer, bueno, leo muchísimo toda la vida, ¿vale? Pues me encanta leer cosas como mucho más simples a veces, y dices, bueno, tengo ganas de no pensar, de meterme, ¿no? Pues realmente si te interesa en ese momento, es ese tu momento, pues te puedes meter en cualquier tipo de libro, yo pienso, ¿vale? Sí. Bueno, a lo que íbamos, va, que no nos enrollamos demasiado en esto. Ya sabes. No, supermente, sí, la primera parte era como más teórica, más, sobre todo, intenté hacer como una visión más panorámica, más teórica, ¿no? De concepto, de dándole un poco, pues, un sentido más, intentaba, práctico, bueno, y también actual, ¿vale? Y ahí está el debate, ¿eh? Porque ahora es un tema que, si quieres, comentamos el debate, ¿qué es? Y entonces es como, no es ser o no ser. Habría que superar eso, ¿no? Es decir, es que es como un poco, digamos, entre comillas, cansino, ¿no? Es decir, estamos en ese puro debate de ser o no ser, y como que los científicos, los que saben tanto del tema, se han quedado ahí, ¿no? En ese debate de ser o no ser. Eso es lo importante realmente, ¿no? Hay que ir mucho, mucho más allá, ¿vale? Vale, entonces por eso la segunda parte del Supermentes era sobre todo enfocada, pues, bueno, dando pautas, ¿no? De cómo actuar desde la escuela. Estaba más dedicado a la infancia, ¿no? Supermentes, reconocer las altas capacidades en la infancia y adolescencia. Pautas, algunas ideas, ¿no? A desarrollar, no ideas en plan recetario, que a mí eso no me gusta, porque es esto y esto. No, Supermentes no es eso, la segunda parte de Supermentes es dar ideas para que los demás desarrollen a partir de esas ideas lo que necesiten y precisen en ese momento o quieran. ¿Vale? Porque cada persona es diferente, ¿eh? Si hablemos de superdotación de altas capacidades o hablemos de lo que hablemos, cada persona somos diferentes, por lo tanto, no hay recetas mágicas que sirvan para todos. Por eso, la idea es enfocarlo, fue enfocarle esa segunda parte en ideas, ¿no? A partir de las cuales desarrollar. Entonces, claro, en esa segunda parte hay un capítulo, y ahora te respondo, ¿eh? A lo que me decías. Hay un capítulo que es un caso, ¿vale? Un caso de un chico, ¿vale? Entonces, claro, en las entrevistas, en las presentaciones de libro, personas que contactaron que me decían, bueno, incluso gente de mi entorno me decía, es que sería muy interesante que hicieras un libro todo de testimonios. Y es algo que yo ya llevaba en mente hacía mucho tiempo. Es a lo que quería llegar, yo creo. De forma inconsciente, ¿eh? Luego me di cuenta, luego ahora lo explico como si hubiera sido como muy premeditado y nada, para nada, ¿eh? Es decir, una cosa, si no, a ver, sin supermentes no existiría Diamantes Escondidos, ¿eh? Esto lo tengo muy claro, ¿eh? Y estoy súper agradecida también a Editorial Fedisa de darme la oportunidad, primero de querer publicar el primer libro, Supermentes, y luego de también publicar, y más en el tiempo en el que ha tocado publicarlo, Diamantes Escondidos, porque como decíamos antes, Diamantes Escondidos, de hecho, tenía previsión de haberse publicado antes, pero debido a la situación de pandemia mundial, vivido todos, ha sido bastante, bueno, se ha ido posponiendo, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, eso, dicho queda, ¿no? También, Gedisa aquí ha hecho una gran labor y acompañamiento en este proceso. Entonces, Diamantes Escondidos. Primero, me gustaría hablar de escondidos. ¿Por qué escondidos? Ese título, a ver, le dimos vuelta al título, muchas vueltas, junto con mi editora, mi querida Catalina, y el equipo, ¿vale? Le dimos muchas vueltas, pero no tantas como a Supermentes. A Supermentes le dimos más. En Diamantes Escondidos estuvimos como muy... O sea, teníamos muy claro ese título. Es decir, yo propuse dos, diamantes y zafiros, ¿vale? Diferentes modalidades, pero la palabra diamantes salía, es la que... Entonces faltaba el escondidos, ¿no? Que eso ya fue cosa más de la editorial. Nadie lo sabe. Aquí, tú, en primicia. Entonces, ¿vale? Entonces, escondidos es porque es como que estas personas... a las que, bueno, les agradezco un montón también el cómo se han abierto, ¿no? El cómo se han prestado, ¿no? a ser entrevistadas, a escribir sus propios relatos, ahora hablamos de eso si te parece, ¿no? Han, de alguna manera, han superado muchas barreras y han salido del armario, ¿eh? Por eso escondidos, son... Porque fíjate que hay las historias, algunas muy duras, ¿no? Sí. Muy duras. De, bueno, duras, sí, muy, muy impactantes, diríamos, ¿vale? Bonitas, muy bonitas, pero impactantes, no deja de ser impactante. Entonces, bueno, se han atrevido a poder decir abiertamente lo que han querido decir, evidentemente, ¿no? Y además he intentado ser como muy fiel a todo lo que me han relatado. En entrevista presencial, a distancia, ahora hablamos también de eso, si te parece. Algunos de los testimonios han escrito ellos mismos, ellas mismas, su propio testimonio, ¿vale? Es decir, bueno, escondidos va por ahí, ¿eh? Sobre todo porque han salido del armario, porque de alguna manera es dar la cara, ¿no? Y decir, ya vale, aquí estamos, y también estamos y existimos.
Claro, porque aunque el primer libro no es que peque de eso, pero sí que pecamos en general la sociedad de tener una imagen muy estereotipada de estos perfiles, de personas con altas capacidades, de los superdotados que se llamaban anteriormente, o no sé si se siguen denominando así ahora, pero sí se sigue escuchando. Y por eso ya no solo es que salgan del armario, sino que ponen sus voces, ¿no? Prácticamente. Claro. Y escucharles a ellos me parece como la mejor manera de visibilizar y de romper ese estereotipo que podamos tener todos de la persona superdotada.
Exacto. Esa era la idea, ¿no? Es decir, claro, en primera persona... y salen, son ellos los que hablan, los que escriben, esas voces, como muy bien dices, porque la idea es dar muchas voces, hay muchas voces de todo tipo, además, que superan estos, también superan el ser o no ser, ¿no? Pero superan también estos estereotipos, esos estereotipos de la típica persona superdotada, de alta capacidad, que todo en la vida le va bien, porque fíjate que yo creo que de los 11, bueno...
Hay de todo.
Sí, sí, pero no es que les haya ido por lo general bien en la vida. No han tenido aquel éxito que la sociedad malinterpreta en cuanto, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de personas, ¿no? Es decir, las altas capacidades, superdotación, talento, sino que es todo lo contrario. Es decir, es dar una visión como muy realista de lo que ocurre, ¿no? También en la sociedad, de lo que ocurre en el ambiente, de lo que viven, de sus experiencias, de su, ¿no? De sus intimidades. Por eso yo estoy súper agradecida, ¿no? A que se han soltado tanto, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo que he intentado sobre todo también es no inmiscuirme demasiado, bueno, me he inmiscuido mucho, sinceramente, con su permiso, evidentemente, pero con mucho cuidado, con mucho respeto, ¿no? Porque estamos hablando de testimonios totalmente reales, es lo que explican. Es su vida, ¿sí? Y se han movido muchas cosas ahí también, que eso también luego lo hemos abordado con algunos de ellos. Es decir, personas, algunas las conocía, otras, la mayoría no son conocidas para mí, no había una relación directa, ¿vale? Entonces, bueno, después de leer su propio testimonio una vez publicado, se han dado cuenta de muchas cosas también y se les han removido también muchas historias. Es un tema delicado, ¿sabes?
Claro.
Por lo tanto, hay que ir con muchísimo cuidado ahí.
Cuéntanos, porque me parece muy interesante cómo has seleccionado los perfiles, qué perfiles nos has querido presentar y por qué.
Vale, sí. Antes, si me permites, Mónica, hemos desglosado diamantes escondidos, que era la primera pregunta que me hacías, ¿no? Escondidos, el sentido de diamantes ya se ve, ¿no? Es un brillo, ¿no? Es un mineral, y ahí lo explico en primera parte del libro, ¿no? Que es, que está por descubrir, ¿no? Que de alguna manera, si lo pules, si le das brillo, pues brilla por su propia intensidad, que esa es una de las características, ¿no? Brilla por su propia... por lo que lleva adentro, por su propia alma, ¿no? Diríamos, porque son testimonios todos con alma, con mucha alma. ¿Cómo seleccioné estos testimonios? De hecho, hice muchos otros, es decir, muchas otras entrevistas. Y, evidentemente, en GEDISA me dijeron como que no te pases ahora, hay un límite, ya te lo has pasado. Es decir, no vamos a más, porque tendríamos dos estomos, ¿no? de diamantes escondidos, que yo, por mí, encantada de seguir, pero no sé yo. Claro, ¿cómo me quedé con 11? Primero, evidentemente, por la
extensión.
por la extensión no podíamos ir a más, y ya me pasé, insisto. Los que no están en el libro los tengo muy presentes también en mí misma, y estoy también igualmente agradecida. ¿Cómo hice la selección? Primero, además, lo seleccioné según capítulos, teniendo en cuenta el hilo conductor, que es la música y los instrumentos musicales. Primero algunos instrumentos, ¿no? Pues más de cuerda, luego de viento y, bueno, una batería que está por ahí, ¿no?, haciendo ciertos redobles. Bien, entonces, claro, los de cuerda, vale, quería que hubiera, de todos los testimonios que tenía recopilados, quería que hubiera pues unos cuantos adultos, iba a decir unas, porque como te has fijado, el tono femenino está ahí, es esa musicalidad que le da también al libro, yo pienso, y es lo que quería hacer también. Entonces, mamás, madres que explican la historia de sus hijos, ¿vale? Quería que hubiera también testimonios, pero no ya de los propios hijos, que al final uno de ellos también, con el tema de la pandemia, también sale por ahí, sí, explicándome.
Buenísimo. Viendo.
Es muy bueno, es me encanta, o sea, eso todos me encanta. Es decir, si tú ahora me dices, ¿con cuál te quedas? Que me quedo con todos, con los que no salgo, no podría quedar. Bueno, entonces, bueno, quería también que hubiera eso, el relato de las madres en situaciones un poco, bueno, límites, ¿no?, en cuanto a la vivencia de sus hijos, no en cuanto a ellas, sino del entorno, como vemos los dos casos de bullying que salen ahí, que están clarísimos. Pero también quería, evidentemente, desde adultos, ¿no?, la visión de los padres, las madres, pero la visión de los adultos, de ellos mismos haciendo un recorrido por toda su vida. La mayoría son mujeres, cierto. Tampoco es cierto que también tenía pocos hombres, ¿vale? De tantos hombres escogidos, de tantos, lo digo así, escogidos, que es el primer capítulo y otro que está ahí entre medio, ¿no? Quise escoger hombres intensos, que lo son, tanto el uno como el otro. Uno de ellos con adicciones, porque también es una de las, iba a decir salidas, no es que sea la salida de la superdotación, pero si no está bien llevado, si no está bien atendido desde la infancia, desde el entorno familiar, desde el entorno escolar, puede ser que, puede ser que pueda derivar ahí. Por eso desmitifico, que es mi idea esencial del libro también, desmitificar esa idea que se tiene de éxito, ¿no?, en la vida por parte de las personas superdotadas, con altas capacidades. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Así es como lo escogí. Y luego toda una serie de mujeres que por sí solas tienen mucha potencia también.
Sí, además recuerdo que en el libro anterior sí que lo comentamos en la entrevista, no sé si fue durante la entrevista o después, pero el tema del género sí que me parecía muy relevante porque lo estábamos viendo, cada vez estaban hablando más mujeres, y el tema de las madres es que es brutal porque se les reconoce o ellas mismas se descubren en el diagnóstico de sus hijos, y hay un montón de casos, y me pareció súper importante que lo contases porque es verdad que es una realidad que está pasando, ¿no? Y qué características tan peculiares tiene en el caso de las mujeres frente a los casos de los hombres, que son de los que más se ha hablado hasta ahora.
Claro, ese es el tema, ¿no? También porque a nivel sociocultural quizá interesa, no lo sé, ahí lo dejo, no lo sé, porque ha venido así, porque es más vistoso de alguna manera, no se puede generalizar, no me gusta generalizar, ya sabes, pero es como más vistoso el hecho de que hay los niños, cuando son detectados, ¿no?, es como que son detectados porque molestan en el aula, muchos, ¿no?, o porque no se adaptan a las, ¿no?, circunstancias que se esperan por parte de, ¿no?, la sociedad, del entorno, el contexto. Entonces, en cambio, las niñas tienen como habitualmente, no todas, insisto, pero habitualmente tienen más, tienen otro tipo de otra manera de abordar, ¿no?, las situaciones, y es como que, bueno, pues son más prudentes, ¿no?, diríamos.
Una capacidad adaptativa, ¿no?, quizás.
Sí. Sí, a observar y a quedarse ahí, ¿no?, y saber cuándo tiene que actuar o cuándo se espera que no actúe, ¿no?, o cuando si actúa no va a ser adecuado para ella, ¿no? En general, no digo siempre, pero pasa. Entonces, como es que los niños han sido como más vistosos, ¿no? Entonces, las niñas ahí sí que se quedan. Pasa que eso es falso, porque todo eso que ellas van, bueno, quedándose dentro, se les hace ahí una bola, ¿no? Que luego, en algún momento determinado, muchas veces en la adolescencia o más adelante, o cuando son adultas, explota, ¿vale? De una manera o de otra, ¿vale? Si no es bien acompañada, diríamos.
Claro.
Finalmente, sobre todo.
Me llama mucho la atención porque además esto lo hemos hablado cuando en otros casos y en otras entrevistas relacionándolo con el tema del autismo, del trastorno del espectro autista, porque en el caso de las mujeres se ha visto que las mujeres no se diagnosticaban o no se detectaban tanto como los hombres o los niños por esa capacidad adaptativa y por esa esa discreción, vamos a llamarlo así, ¿no? De muchas mujeres que pues pasaban desapercibidas, ¿no? Uh-huh. Y me llama mucho la atención que nos encontramos con el mismo patrón, como la mujer se amolda en muchas ocasiones para no llamar la atención, porque la que llama la atención es penalizada, ya sea por una cosa o por la otra.
Eso es. Tanto por sus iguales como...
Y ahí lo dejamos, ¿Sí? Que la gente lo reflexione.
Exacto. Y cuando hablamos de género en general, pasa mucho esto con las mujeres. Es como, fíjate, yo siempre comento, ¿no? Hay la invisibilidad de las altas capacidades, ¿eh? Hay una segunda invisibilidad, que es la de las mujeres con altas capacidades. Cuando en algún estudio se ha comprobado que hay mayor resiliencia, también, eso también. Y luego hay la tercera invisibilidad, que es la de los adultos con altas capacidades. Entonces estamos en esa tercera, entre segunda y tercera, ¿no? Porque como que la primera, las altas capacidades, ahora se está empezando a hablar, bueno, se empieza a ver. Va y viene, ¿eh? Es como, bueno, va y viene, depende de las modas, de las épocas, etcétera, ¿no? Pero en esta época se está hablando actualmente, ¿no? Bastante de altas capacidades. Oye, y qué bien que se hable, porque es como que, de alguna manera, ¿no?
Claro.
Se le da, claro, se hacen cosas, ¿no? Si se habla es porque hay quien se preocupa por ello, ¿no? O quien atiende ese concepto, por lo menos. Hay un interés, ¿no?
Bueno, entonces es que, de hecho, en tu libro, una de las cosas más patentes de lo que más cuando terminas el libro te queda más patente es lo que está fallando.
Claro. Sí, sí.
Que ahora vamos a ir desglosando, pero desde luego podríamos empezar por el colegio. No sé si es lo más grave para ti, pero a mí es uno de los factores que más me preocupa. El entorno educativo o quizás, si te parece, ese diagnóstico. Esa diferencia que establecías entre el ser y no ser, que ese debate, ¿no? Porque me parece también que ahí estamos. ¿Qué diagnósticos, qué test se hacen, en qué condiciones se diagnostica bien, cuándo se diagnostica? Que ahí también hay mucho trasfondo.
Sí, y en función de cuál sea la comunidad, hay unos valores u otros, comunidad aquí en España, es decir, que no nos vamos a Europa, ni nos vamos a Estados Unidos, ni a Latinoamérica, según la comunidad aquí, el índice cambia, ¿vale? Entonces, cuidado, el otro día pasan cosas bonitas, ¿no? Cuando estás, ¿no? Hablas con uno, con otro, justo en un congreso que hicimos hace poco en Alicante, pues hablé con una mujer que era andaluza y decía, es que, bueno, la comunidad andaluza aquí realmente es como que se ha vuelto medio loca. Lo decía así, ¿no? Que el sentido de, es que nos pasó hace un par de años de que todos daban según la detección que se les hiciera. Y a ver, tampoco era eso, ¿vale? No es así. Que cumplan una serie de requisitos, que puedas tú de alguna manera sospechar que sí, no quiere decir que sea. Además, también aquí me gustaría hacer un alto, ¿no? Porque en eso de superar esos conceptos de ser no ser, el coeficiente o no, porque no solo el coeficiente intelectual, sino que hay una serie de aspectos emocionales, sociales, que hay que tener en cuenta, ¿vale? Factores familiares, ¿vale? De todo tipo, ¿vale? Cuando se hace una detección, ¿vale? Y no siempre se hace así, no hay que mirar siempre el coeficiente intelectual, por favor, no es solo eso. Vale, dicho esto, que me quedo muy tranquila, es como, vamos a ver, se está metiendo todo, además, cuando hablamos del concepto de altas capacidades, es como que se mete en el mismo saco a todo tipo de. Entonces también, de alguna manera, y relacionándolo con lo de la escuela, es como que la escuela, con esta idea política que hay, porque es política de, ¿no?, escuela inclusiva, es como que también se tranquiliza y de alguna manera, pienso yo, es mi opinión, de alguna manera, bueno, se tranquiliza y dice, bueno, todos están ahí metidos, entonces ya podemos hacer una serie de pautas homogéneas, que no sea así, pero no se hacen, para estos casos. Entonces es como nos tranquilizamos, ¿no? Vale, ese yo lo pongo ahí en interrogante, que sería un tema muy interesante a debatir. Otro tema, claro, cuando hablamos de superdotación, ya saben, dentro de las altas capacidades y de ese saco, hablamos de superdotación, de talento, de excepcionalidad, de precocidad intelectual, que son cosas diferentes, ¿vale? Entonces, claro, no todos los niños, niñas, personas que tengan un talento específico van a ser superdotados, ¿vale? Cuidado con eso, porque una cosa es tener un talento en un área o en varias áreas y otra cosa es superdotado. Entonces, cuando hablamos de ese término, ¿no?, de la superdotación, son esas personas que tienen esa alta dotación en todos los ámbitos, ¿no? Que tienen unas capacidades cognitivas más avanzadas, ¿vale? Que, bueno, es diferente. Entonces, es como que hay, por eso digo, de ser o no ser superado o no superado, que no lo está, sino que tendríamos también que, bueno, tener en cuenta pues estos debates todavía que hay, esas confusiones que hay, sobre todo en nuestro entorno, ¿no? ¿Vale? El término de altas capacidades sobre todo surgió para dar respuesta en la escuela, ¿vale? Es algo más académico, más del ámbito escolar, ¿vale? Hablar de superdotación, bueno, pues es que hay quien dice que no es ni el 2% de la población, ¿vale? Entonces, claro, vamos a diferenciar, porque claro, ¿eso qué ha pasado? ¿Qué daño ha hecho a las altas capacidades? Pues que ahí se metan todo, se metan en el saco, no es un saco en el que se mete de todo, ¿vale? Y se confunden, claro. Se confunden diagnósticos y bueno, pues ya está, no.
Claro, porque claro. No se le aplica el comportamiento adecuado o lo que esa persona necesita al homogeneizarlos.
Claro. A ver, la atención necesita una atención muy individualizada en función de, bueno, pues lo que requiere, ¿no? Lo que necesita. Es decir, y es algo que cuesta mucho de hacer en la práctica, porque claro, es como que no hay eso que decíamos antes, las reglas más, ¿no? A ver, claro. Para todos igual y ya está, pues no, es bueno, si hablamos de esa individualización, ¿no? Pues individualizar el aprendizaje, es que claro. No es más que eso, y que, pero a todo el mundo.
Y que si tiene un coeficiente intelectual de 140, a todos los que tengan un coeficiente intelectual de 140 se les va a hacer este programa.
No es lo mismo. Entonces, claro, ahí es donde, claro, si la alta capacidad se convierte en una etiqueta, pues ya estamos tranquilos, es lo que decíamos, ¿no? Pero si esto nos sirve, ¿no? Que es tu preocupación también, ¿no? Por muchas familias, ¿no? Pero si esto nos sirve, pues para hacer alguna cosa, genial. A ver, tengo un niñito desde P3 que estamos haciendo un seguimiento, ahora está en P4, el año que viene C5, ostras, tú no sabes lo que está costando, ¿vale? Porque, bueno, finalmente la escuela, pues la maestra de educación especial, la tutora, de alguna manera, pues se han sensibilizado a eso. Y no veas, nos ha costado, pues ahí por parte de la familia, pues bueno, el enlace externo, que soy yo, que estoy ahí, bueno, un camino, bueno, pero que tiene de alguna manera, pues bueno, pues alguna satisfacción que otra, ¿vale? Pero todavía estamos muy lejos de comprender y de saber qué hacer en ese sentido, ¿no? Desde la escuela. Y dependerá mucho, y eso es muy triste, que va a depender mucho, claro, del tipo de escuela a la que la criatura esté, en la que la criatura esté yendo, y va a depender mucho también del tipo de profesional, ¿vale?, que esté ahí, el tutor, tutora. Y eso no debería ser así, ¿no? Es decir,
no, claro. Y además transmiten mucho sufrimiento, y yo creo que es una de las cosas que más te llega, ¿no? El sufrimiento que te transmiten esos testimonios de lo mal que lo han pasado en el colegio.
En el colegio, sí, sí.
En el colegio. Es que a mí me dolía muchísimo. Acabamos de hacer un especial sobre bullying, precisamente, de adultos que nos han contado sus testimonios en el colegio. Y lees estos testimonios y, sin ser las mismas circunstancias, es el mismo sufrimiento.
Sí, sí, sí.
Y es terrible que no se haya, ¿sabes? Lo estás leyendo y estás diciendo, ¿qué ha faltado? ¿Qué ha fallado? ¿Qué necesitamos? Esas familias, ¿cómo lo haces? ¿Sabes? Es como un poco frustrante.
Sí, es frustrante porque no ves el camino, como decíamos, es arduo y no ves a corto plazo una respuesta que satisfactoria para todos, sobre todo para la criatura que está ahí. Entonces, sí, es complejo, es muy complejo, y hay mucho sufrimiento por parte de las familias, muchísimo sufrimiento, incluso ansiedad, incluso a nivel familiar, a nivel de sistema familiar, ahí se descomponen muchas cosas que hay que reconstruir también, ¿vale? Eso es un trabajo, importante, ¿no? Y bueno, y quizá nos está, permíteme decirlo, nos está acompañando de una manera satisfactoria en este sentido. Es como, bueno, muchas veces incluso cuando se hace la detección, se diagnostica, tal, sí, ahí tienes y te vas a la escuela y ya, ¿y qué quiere decir eso? Claro, yo por uno de mis hijos también lo viví esto, yo sé de lo que hablo por eso, yo sé el sufrimiento y de eso hace muchísimos años, ¿vale? Bueno, sé el sufrimiento que hubo ahí, sé las rupturas que hubieron también a nivel familiar y realmente, vale, ahí es como esa responsabilidad de madre, en mi caso, ¿no? De decir, ahí vamos ya por todas, es decir, a por todas, es que lo primero es mi hijo y yo confío, o sea, yo sé plenamente lo que mi hijo necesita, yo sé plenamente lo que los demás le pueden ofrecer y sé plenamente lo que vamos a hacer, cambio de escuela, lo que fuera, ¿eh? Pero no solo es eso, no es que la escuela, porque la escuela es lo más reduccionista ahora mismo y más en el momento actual, es decir, la escuela no es lo más importante para cualquier persona. Ahí está, ¿no? La familia, ahí está el entorno, ahí están otras actividades donde pueda, ¿no? Desarrollarse una persona. Bueno, las amistades, los círculos de amigos y de amigas. Por lo tanto, hay que darle otra vida ahí en este tema, ¿vale? Hay que de alguna manera, bueno, pues sacar fuerzas de donde a veces no las hay y tirar adelante.
Claro, porque una de las cosas que también creo que es muy importante recalcar es que las altas capacidades no van acompañadas, que yo creo que la gente sí que puede pensar, bueno, es que tiene unas altas capacidades, va a saber manejar la situación perfectamente. Ah, pero es que cuando te leemos vemos que esas altas capacidades no van acompañadas automáticamente de una regulación emocional, de una madurez. Ah, estamos hablando de, a lo mejor leemos adultos, pero nos hablan de su infancia, ¿no? Claro. Y cómo siguen siendo niños y niñas.
Eso es. Exactamente.
Y claro, hay un descoloque que les genera
claro.
Una ruptura.
Increíble, además esa capacidad avanzada junto, esa capacidad intelectual, digámoslo, avanzada, diferente, que va de diferente manera, psicológicamente va de diferente manera a otras personas, ¿va? Y junto con esa intensidad, ¿vale? Una intensidad emocional fuerte, claro, dan lugar a una conciencia también diferente, ¿sabes? Conciencia y experiencias internas muy diferentes, situaciones internas, espacios internos muy diferentes que el resto de personas. Entonces tú, imagínate, vaya lío, ¿no? Es decir, eso para un niño, incluso para adultos, ahí en el libro se ven, es un lío hasta que no te dicen, ah, vale, las piezas del puzzle encajan, yo esa frase me encanta. Del testimonio 2, ¿no? Por fin las piezas del puzzle encajaron. O sea, eso es como, ¡uf! ¡Qué tranquilidad! ¿vale? Aparte de la montaña rusa que le desbordó y que le hizo llorar, reír, gritar, quejarse, decir qué pena, ¿no? En el colegio, qué pena todo. Pero por fin, ahora con 48 años, ¿no? Entiendo lo que está pasando. Ahí es eso, es eso. Entonces, tú imagínate, lo decíamos, esas capacidades, ¿no? Intelectuales más avanzadas, esa intensidad emocional que también, además, te da una conciencia muy diferente, una manera de características diferentes de ser, comportamientos diferentes, maneras de ser, de estar, de vivir diferentes, de comprender las cosas de una manera tan diferente a otras personas, de percibir las cosas, ¿no? Ahí también le doy mucho énfasis a esa percepción, ¿no? A esa hiperpercepción, hiperreflexión, hiperpercepción, el cómo se sienten los otros y cómo eso empapa a la persona y hace sentir las mismas, ¿no? Hace de espejo, ¿sí? Entonces, y también esa metaintuición, ¿no? Que también hay una autora, que Ariel Ada, que a mí me encanta. Entonces, ahí vi, por fin, yo cuando la leía le descubrí, digo, ¡guau, qué bien! Es francesa, es genial, ¿no? Es ya mayor ella, pero esa metaintuición, el cómo, ¿no? La intuición más allá. Es esa manera, ¿no? De esa conciencia interna, ese mundo interno que se crea, ¿no? Ese punto espiritual incluso, ¿no? Es decir, es diferente. Entonces, claro, esto para un niño, para una niña, es ¿qué me estás explicando? Es decir, es que nadie se lo explica.
Claro.
Después comentaba antes, ¿no? Cuando dan un diagnóstico, ahí está, no es a nivel escolar nada más, sino es un conjunto de factores que hay que cuidar. Y bueno, y a veces eso, pues, quizá no se tiene tanto cuidado en eso.
Claro, y es que acompañar, lo que nos hablabas antes del acompañamiento, ¿cómo acompañas a una persona cuando no la entiendes? No entiendes qué procesos está viviendo. Leemos, por ejemplo, en el niño, y se sabe casos de niños, de niñas, que tienen una percepción de la vida que puede superar incluso en reflexión filosófica a la de sus padres, claro, o su entorno.
Exacto.
¿Cómo se maneja? ¿Cómo manejas algo así?
Sí.
¿Cómo le tratas? ¿Le tratas como un niño? ¿Le tratas como un adulto? No lo es, no es adulto todavía.
Pero es niño.
Claro, es un niño.
Y tiene también necesidades de niña a niño.
Claro.
¿Vale? Tiene necesidades de jugar, de no responsabilizarle de cosas que no, porque esa es una de las tendencias, ¿no? Como eres tan listo, ¿no?
Manéjalo.
Sí, exacto. O los casos que vemos también en el libro, como eres tan tonta, tonto, tú no vas a llegar a ningún sitio. ¿No? Entonces, bueno, sí, también. Eso es triste también, es decir, es que están los dos extremos, ¿eh? Entonces, ahí cómo se actúa, ¿no? Vemos algún ejemplo en el libro de personas de las que, bueno, que están ahí, que no daban, ¿no? Ni 5 céntimos por ellas.
Sí, y además es muy palpable desde el tema, lo que comentábamos antes, el tema del colegio, como el colegio no les da su sitio, no apuesta por esa persona en sí, dentro de sus capacidades completas, y que se materializa en esa lucha de la familia con el colegio, porque llega con tu diagnóstico, no te lo voy a aceptar, lo voy a hacer yo porque esto yo no me lo creo, o no me vale, o no quiero adaptar el currículum, por ejemplo.
Claro, sí, o no sé cómo hacerlo a veces.
Claro,
Mónica.
No sé cómo hacerlo.
A veces es desconocimiento, a veces es miedo. Yo creo que detrás de ese desconocimiento hay este miedo también, ¿no? A ver qué me van a explicar, ¿no? Y a un profesional con miedo, bueno, es difícil, ¿vale? Entonces es como, ¿qué me va a decir este de aquí para que yo tenga que hacer si yo sé hacerlo, ¿no? A veces hay ese tipo de rivalidad, diríamos, ¿no? Esa falta de humildad, ¿no? Pienso yo también, de decir, claro, bueno, yo pienso, ¿no? Es decir, es que yo... Bueno, yo soy docente también, y es que me encanta porque yo aprendo mucho de mis alumnos, ¿no? Es decir, y aprendo mucho de otras personas. Es que no solo es ¿no? Es recibir. Entonces, cuanto más recibes, más puedes dar y mejor. Bueno, ese es otro tema, pero es así, ¿no? Creo yo. Entonces, bueno, sí, claro. A veces, y eso de los... Bueno, es como está montado aquí, ¿no? A nivel legislativo también, es decir, que cuando hay un diagnóstico, una detección externa, pues tiene que pasar por los equipos. Si no lo valoran como adecuado, si no lo valoran como, ¿vale? Como bueno, el diagnóstico en sí, pues entonces no pueden hacer nada, ¿vale? Es decir, que hay una supervisión. También es cierto que hay equipos, hay centros que derivan a otros lugares, derivan a especialistas también, a gabinetes que hacen, ¿no?, estas detecciones. Son ellos mismos también. Que bueno, que eso también te hace pensar, pros y contras. Pro, vale, te da la opción, te da la, ¿no?, que si tú traes un diagnóstico y yo lo paso, lo supervisamos por los equipos, ¿no?, de psicopedagógicos externos que hay en las escuelas, bueno, o internos, y vale. Pero la parte negativa, diríamos, y porque el coste tiene que ir por parte de las familias,
claro,
porque eso se hace desde dentro, ¿vale?, de estos propios equipos. A ver, sí, hay familias, claro, de estos aquí que estamos hablando. Claro, las familias que económicamente pueden pagar ese, que no son baratos, todo lo contrario, porque son complejos, a ver, cuidado. Pasa que también hay quien abusa de eso, es decir, ahí hay de todo.
A ver. Eso también lo tratamos, creo, no lo sé, no lo recuerdo bien, pero creo que también lo tratamos porque efectivamente el mundo que hay fuera es una selva, amigos.
Es una selva, es Rainforest, hay un libro de Rainforest que es la selva, y en ese sentido, que también es un libro que uno lo menciono, el Rainforest, ¿no? Es como, es una selva. ¿Vale? Y claro, como es un tema suculento.
Sí, 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 lo es. Lo es.
Lo es. Hay, pero yo conozco muchísimos profesionales que son como muy honestos, también, y que hacen su función y la hacen muy bien. ¿Vale? Y a un precio, pues bueno, equitativo con todo lo que implica, pues toda la batería de test, de pruebas, de entrevistas que hay que hacer para hacer una buena detección, claro. Otra cosa es que te vayan a hacer un coeficiente intelectual y, o sea, el test de inteligencia y ya está, que no, ¿vale? Pero bueno, hay otros que también se aprovechan de esto. Entonces, bueno, ese es el tema, ¿no?
Pero mucho, claro, ojo con eso, ¿eh? Mucho ojo con eso, por favor. Buscad varios profesionales, intentad no quedaros con el primero y sobre todo con precios desorbitados, que es que yo los he escuchado y de verdad que se te cae el alma a los pies porque se convierte en un privilegio.
Eso es. Cuando no. Cuando no debiera.
Claro, pero al final es el problema. No se habla de ello, se convierte en algo de privilegiados, de gente privilegiada, y cuando no está integrado en el sistema escolar, en el sistema educativo.
Ahí vamos. Y es un tabú. Claro. Es un tabú, Mónica. Muy bien, gracias, ¿no? Es decir, que aquí lo estamos hablando, pero ya verás. Es decir, bueno, críticas, yo he recibido muchísimas en este sentido.
¿Ah, sí?
Sí. Bueno, me da igual, porque es que, de verdad, a ver, no puede ser que que hayan lugares que se aprovechen de las familias porque no se conoce, ¿vale? Porque se desconoce, porque no sé, es especialista. Y cuando yo entiendo, una familia cuando va a un profesional, confía, tiene que confiar, qué remedio le toca, ¿no? Pero eso con todo. Entonces, cuidado, como tú bien dices, cuidado, mirad varias opciones, varios presupuestos, y preguntad qué tipo de pruebas se les hace, qué tipo de, bueno, de situación, cuántas entrevistas, preguntad, por favor, si es oficial o no es oficial, preguntad, hay que decirlo.
Y esto debería estar, y esto sería fantástico que estuviese integrado en el sistema de atención temprana, el sistema de atención pública de nuestra pediatría, en las revisiones de los niños sanos, que se detectasen las altas capacidades.
Ahí estamos, Mónica, ahí estamos. Ese es el hueco que hay.
Claro que sí.
Se han dado cuenta, ahora todo el mundo está. Bueno, todo el mundo no. Somos cuatro en este mundo, pero llevamos años.
No, pero que tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido.
Sí, sí.
Igual que se detectan otro tipo de características, ¿no? Es que la revisión debería incluir, obviamente, el test a lo mejor concreto, ¿no? Pero ciertas características, comportamientos, pues son señales que, igual que lo puede detectar el profesor, debería poder detectarlo el pediatra.
Claro, el maestro dentro de su, o maestra dentro de su, bueno, conocimiento, experiencia, experteza, ¿no? Pero también el pediatra. Y hay pediatras. Yo he visto muchos pediatras hay el caso de uno de los testimonios que ahí decía que no es esto, que lo estaban diagnosticando otra cosa, que no, que este niño va por otro lado. Pediatra. Y gracias a ese pediatra, de verdad, cómo ayudó a esa familia. Y aún a pesar de, bueno, tuvo que hacer no sé cuántos informes. Bueno, hay pediatras que sí, pero no solo eso, Mónica, también estamos, bueno, ahora en un par de grupos de investigación que estamos haciendo algo en este sentido, bueno, haciendo, estamos, bueno, se está haciendo alguna cosa en este sentido, porque por una parte, ¿no?, los pediatras, pero por otra parte también los enfermeros y enfermeras. De hecho, en el libro lo pongo, era un, sí, hace años que yo esto lo pienso, ¿no? Es decir, ahora se está empezando a hacer algo en este sentido. Pero también los enfermeros y enfermeros, porque cuando el niño o niña, ¿no?, cuando pasa de pediatría a los 15, ¿no?, ya, al médico de familia, pues bueno, ahí es un momento álgido, ¿eh?, en que se pueden ver muchas cosas, que a veces se malinterpretan ciertos comportamientos, se malinterpretan ciertas maneras de actuación, ¿no?, de los adolescentes ya en esa época. Y a veces, bueno, si hubiera, como bien dices, ¿no, Mónica?, este pequeño, ¿no?, screening, este pequeñito test, este pequeñito, bueno, no es fácil, ¿eh?, instaurarlo, yeah, pero en esas estamos, ¿vale? Entonces, bueno, son dos puntos álgidos. Por una parte, el pediatra, y por otra parte, cuando hay ese traspaso, ¿no?, al médico de familia, para poder, de alguna manera, detectar cosas, más allá de lo aparente.
Claro. Claro, y además es el pediatra, la pediatra es un vínculo con las familias imprescindible y establecen, sí, idealmente establecen una relación con ellas de confianza y les van informando, ya están introduciendo, por ejemplo, hábitos de salud en cuanto a pantallas, por ejemplo, ¿vale? Ya se habla en las últimas recomendaciones de que los pediatras también comenten a las familias qué es lo recomendable y no lo recomendable en cuanto a uso de pantallas. Hábitos alimentarios, por ejemplo, ¿no? Si hay posibilidad o no hay posibilidad de detectar alguna conducta, oye, pues preocupante, por ejemplo, en la preadolescencia.
Que ocurre mucho con niñas, cuando hablábamos de las niñas, y déjame, retomamos esto, sí, de las niñas, porque...
Uy, sí. Ahí llegamos a un punto.
Bueno, ahí, al decir esto, ¿no?, de bueno, esas conductas, ¿no?, esos problemas alimentarios que ocurren tanto en la adolescencia, niñas, sí, niñas muy perfeccionistas, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es el carácter? ¿Cuál es la personalidad de estas niñas, ¿no? Niñas que son, bueno, pues complejo de la abeja, ¿eh?, que ahí explico, ¿no?, también, muy perfeccionistas, muy, bueno, rigurosas con su trabajo, muy metódicas, muy ordenadas, excesivamente, con mucha presión familiar, a veces no, pero sí habitualmente. Entonces, ahí podría haber algún indicio, porque esa comorbilidad entre, ¿no?, entre niñas de altas capacidades y que tienen algún tipo de trastorno alimentario, bueno, no digo que sea lo único, ¿vale? Pero la única causa, evidentemente que no, pero que podría ser también algo a tener en cuenta.
Claro, que te llame la atención, ¿no? Que sea una señal, sí, ahí de alarma.
Sí, suelen ser niñas muy listas, son niñas muy despiertas que lo esconden muchas veces, ¿no? Esa propia inteligencia para, ¿no? Y que de alguna manera, pues, bueno, se atracan a comer o vomitan precisamente para no quedarse con toda esa carga. Bueno, había una lectura metafórica en este sentido también, pienso, como las niñas que se autolesionan también, que hay muchas, ¿vale? Y que a veces ahí esconden un dolor que no pueden expresar o no saben cómo expresarlo, o una carga que tienen, ¿vale? Porque cuando hablamos de que las niñas se inhiben más, saben, son más respetuosas, más comedidas, ¿no? ¿Vale? Bueno, ahí también es una falsa, bueno, competencia, ¿no? A veces se esconden, ¿no? Se comen lo que realmente sienten. Entonces, bueno, muchas se autolesionan, otras, bueno, hay que observar todo este tipo de cosas. ¿Y quién mejor que el pediatra, la pediatra? ¿Quién mejor que, bueno, sobre todo, ¿no?, los enfermeros y enfermeras que están en ese, ¿no?, pediátricos, ¿no?, en esta etapa, Entonces, sí. Yo pienso que su labor es, bueno, es fundamental. Y también de cara a la detección de personas adultas, que de hecho es importante, ¿no? Es esa tercera invisibilidad que decíamos, ¿no? Las personas adultas con altas capacidades, que yo siempre digo, hay como dos tipos, ¿no? Muy así a grosso modo, ¿no? Como dos tipos, las personas que, bueno, pues han ido resurgiendo a pesar de las complicaciones, con su resiliencia, con su manera de ser, con aquello que decíamos, ¿no? Esa capacidad cognitiva más avanzada junto con esa intensidad que se entrelazan y crean, ¿no? Ese espacio interno tan profundo, tan único, ¿no? Trabajan esa espiritualidad y van resurgiendo a pesar de, ¿no? Tenemos algún testimonio así aquí. Y esas otras que de alguna manera pues abandonan porque no tienen un entorno adecuado o porque, bueno, por muchos motivos, ¿no? Y bueno, pues pueden estar incluso diagnosticadas de trastornos, de patologías que nada tienen que ver con la realidad, ¿vale? O que es un, bueno, se derivan esas patologías por otras causas, que podría ser la superdotación. Entonces, por eso es tan importante en este sentido poner, ¿no? alguna pauta, algún tipo de test de instrumento, ¿no? Y formar, ¿no? Pues al ámbito médico en este sentido, al hospitalario, es decir, a enfermería, pediatría.
Sí, sí.
Yo pienso que también es algo pendiente en nuestra sociedad.
Totalmente, porque eso, al final estás en contacto con la familia que esté atenta también a determinadas señales, que haya un consenso generalizado en el que se incluya, igual que ahora, por ejemplo, se habla muchísimo más de la hiperactividad, del TDAH, ¿no? Está como mucho más, ya hay mucha gente que ya se está haciendo experto en TDAH, ¿no?
Sí, lo hay, hay muchos intereses ahí.
Claro. Y entonces parece como que, bueno, ya la gente ya empieza a reconocerlo, quizás demasiado, pero eso ya sería otro tema. Pero, sí. Sin embargo, no se habla de las altas capacidades y cuándo puede tener su no detección, como vemos a lo largo de todo el libro, consecuencias devastadoras, Esther.
Sí.
Devastadoras.
Sí, interesante, sí, porque por eso los testimonios son, claro, al ser voces en primera persona, es la realidad, es que ahí no, de verdad, que esas primeras partes de cada uno de los capítulos, no hay nada mío ahí, son ellos, son los artistas, son ellos, siempre se lo he reconocido, bueno, se lo he agradecido enormemente, y lo agradezco y lo seguiré agradeciendo, son ellos, yo he disfrutado un montón, también te lo tengo que decir, he disfrutado un montón con esas entrevistas, con esas conversaciones, bueno, con esos contactos, ha sido tan bonito.
Se te nota, y además hay mucho tuyo en el libro.
Bueno, hay mucho. Pero realmente es eso, son en primera persona, entonces son intensos, son historias intensas, yo diría. ¿Sí?
Sí.
Muy intensas, la verdad. Todas, ¿eh? No te puedo, es lo que decíamos al principio, no puedo decir, me quedo con esta es más intensa que la otra. No, cada una en su medida, ¿verdad? Pero, y a su manera. Pero son muy intensas.
Además, no quiero comentar todo uno a uno porque podríamos estar horas y además quiero que la gente se lo lea porque es súper interesante. Pero es verdad que hay perfiles que te llaman especialmente la atención. A mí, por ejemplo, el chico que tiene Asperger también, ¿no? Es decir, cómo interaccionan ambas situaciones, ambos diagnósticos, ¿no? Sí, y cómo se puede llegar a dar, que a veces puede romper un poco la cabeza, ¿no? Que estallar un poco la cabeza, que es decir, ¿cómo? Que tiene, a la vez tiene Asperger y tiene altas capacidades, eso puede pasar, ¿no? Es súper interesante.
Daniel, lo tengo aquí, Daniel. Me encanta. Y me encanta esa frase que pongo, porque a mí me entusiasmo, o sea, me quedé como muy wow. Soy un Asperger rehabilitado. Y es que, bueno, está ahí.
Yo lo leí varias veces, me quedé como pensando.
Sí, a mí me lo decía de viva voz, ¿no? Y yo decía, wow. Además, tuve entrevistas con la mamá, tuve entrevistas porque, además, eso de los testimonios de cómo he seleccionado y tal, también yo lo que pretendía, hemos hecho diferencia entre género, entre mamás que explican historias de sus hijos, pero también quería que fueran muestras representativas, no solo españolas.
Sí.
Hay muestras latinoamericanas y yo, de verdad, es que quería salir.
Muy interesante.
Porque sí, porque no se les da el... Bueno, es que es... son muy diferentes. Como países somos muy diferentes, como costumbres, como cultura, no tanto, pero bueno. Pero es que te das cuenta de que las historias no son tan diferentes, pasen aquí o pasen allí, ¿verdad? Entonces, hay algo que une, ¿no? Es un hilo, ¿no? Como el hilo de la música, pues también lo une, ¿no? Y además Daniel tiene el sentido ahí, ¿no? De la música, un trombón a todo viento, ¿no? Es él. Entonces, bueno, pues esa representatividad latinoamericana también, yo tuve la suerte de poder estar allí, ¿vale? En el 19, y entonces, bueno, pude realizar una serie de entrevistas allí, en su país, en Perú, básicamente. Hay dos peruanos, hay otro chileno, bueno. Entonces, eso fue una oportunidad, fue una suerte, de verdad, y fue un auténtico placer y disfrute por mi parte, ¿no? Porque, claro, me iban diciendo cosas. En este caso fue la madre que explica el testimonio de su hijo y todas las vivencias. Además, ella es psicóloga, es decir, es muy buena psicóloga, trabaja en un hospital allí, y entonces es como que, y su hijo, ¿no?, explicándome la historia de su hijo. Y luego, pues las intervenciones que hacía Daniel explicándome sobre todo lo del bolero y todo, ¿no? Justo además coincidió, yo tenía muy claro que el bolero era el hilo conductor de todo el libro, pero además él me habló del bolero y es como que dije, ¡guau!, me enamoro de ti, Daniel. O sea, es que no me contaba que me contaras esto, ¿no? Y tú hablas con él y dices, bueno, de Asperger nada, es decir, bueno, eso, sí, hay una parte, pero hay también la otra parte.
Sí. No, es muy interesante porque al final percibes perfectamente la complejidad de cada uno de ellos, de que no son un diagnóstico, de que no son solo esto, ¿no? Sino que cada uno tiene, es lo que le ha hecho también su vivencia, cómo se han comportado los demás con ellos, cómo se les ha acompañado, cómo se les ha tratado, su propio ser, ¿no? Cómo son ellos mismos. Entonces, claro, se refleja muy bien y da una buena idea de lo complejo que es este tema.
Muy complejo. Y todos, eso que dices, Mónica, tienen su alma. Son personas con todo el mundo, pero no sé, tienen un alma muy bonita, muy bella, ¿sí? Muy limpia, yo eso que diría, ¿no? Tienen un alma muy limpia, es decir, muy, muy preservada, muy honesta, única, muy intensa, sí, pero eso es un privilegio, ¿no?
Sí, y sobre todo, yo creo que una de las partes para el público general que pueda decir, bueno, es que yo no tengo a nadie de cerca, no conozco ningún caso. Bueno, después de los testimonios que ya de por sí tienen un interés alucinante porque aprendes muchísimo y entiendes mucho esa complejidad, ¿no? Y te ayuda a romper estereotipos. Luego lo acompañas con la parte más teórica, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasa? Comprender ese caso. Comprender en concreto ese, lo explicas de una manera muy divulgativa y entendiendo muy bien a cada personaje. Y luego nos dices qué hacer, que yo creo que aquí es donde nos tenemos que poner todas las pilas, profesores, sanitarios, familias, las familias fundamentales, ¿no? Y aquí es donde nos tenemos que poner los deberes todos, ¿no? Entender qué podemos hacer para integrar, para darles un entorno adecuado y que brillen esos diamantes.
Que brillen. Diamantes que brillen, realmente, para que se conviertan, ¿no?, en material, en bruto, ¿no?, en que brillen, material que brille realmente. Y yo pienso que sobre todo es muy importante, hay muchas cosas que se podrían decir en este sentido, pero lo que es muy importante es el hecho de comprenderlos, simplemente, de entender que tienen unas características neurobiológicas diferentes, tal, bueno, esto ya los que saben lo explican, es así, pero comprenderlos como seres con un alma, como lo que decía, bellísima, ¿no? Y muy justos, muy, ¿sí? Muy honestos, insisto. Y sobre todo, el acompañarles, el estar ahí, es muy importante estar ahí. Mirarlo realmente como personas que pueden brillar mucho o no, en función de lo que se haga.
Claro, claro.
Pero como persona, ya no solamente por sus capacidades, ¿vale? Sí es cierto que es importante dar oportunidades, en el sentido, oportunidades dentro de las que cada familia pueda, evidentemente, ¿no? Sobre todo hablando de familias. Pero es tan importante simplemente una conversación, sí. No me digas que eso es difícil. Bueno, para algunos igual sí.
Claro, depende un poco de la situación, porque no quiero que quede una idea romantizada.
No.
Y yo, o sea, leerlo no queda, pero que la gente que nos escucha, que no piense que estos diamantes escondidos tienen una vida fácil ni su entorno.
No. No, precisamente ahí está la gracia. Claro, es que ahí está la gracia.
Claro, claro. Y esa conversación por la que hay que tener en ocasiones es muy complicada porque puedes encontrarte personas que están sufriendo mucho, niños o niñas que están sufriendo mucho y con los cuales es muy difícil establecer claro. una relación en la que se pueda llegar a un punto, así desde el principio, ¿no? Es decir, en apariencia sencilla, es muy complicado en ocasiones manejar.
Claro, pero si no conversas no sabrás que están tristes. Porque muchas veces también hay, por parte, hay una barrera también que de alguna manera es protectora, con una barrera hacia el resto de la sociedad, hacia el resto de las personas, una barrera para protegerse, una barrera que de alguna manera es autoimpuesta, pero que a veces también de alguna manera pues es como que preserva la esencia de, ¿vale? Entonces esa barrera, por decirlo de alguna manera, pero decir, bueno, yo no me quiero acercar más porque no, me duele.
Claro.
Esa sensibilidad es la que hay que acompañar también, ¿vale? Esa comprensión ahí, por eso digo, hablar en el sentido de, mira, no hablar del tiempo, que también, pero que no creo que con eso se hubiera suficiente, ¿no? Porque quizá está nublado, pero quizá en el otro lado hace un poquito de sol, entonces ya no está nublado, entonces el tiempo, entonces han dicho, vale, eso no sería tan fácil. No, pero hablar para saber cómo se sienten. ¿Mm? Y eso quién mejor que la propia madre o padre, la propia familia, para que lo sepa.
Y si no lo pueden hacer, ¿dónde buscan ayuda, Esther? Hay muchas familias que están perdidas.
Perdidas, pero que, a ver, hay que empezar por conocer al propio hijo. No, a ver, cierto, difícil, sobre todo cuando llegan a una edad, ¿vale? ¿Mm? Cuando llegan a una edad son mayores, es decir, si no ha habido antes una comprensión o una, bueno, una situación que lo haya producido, ¿vale? Entonces es como que es más difícil, es decir, pero bueno, no es imposible, tampoco es fácil, ¿vale? Pero insisto, no es imposible. ¿Cómo hacerlo? Sobre todo, dar mucho espacio. Siempre es lo que se necesita mucho espacio. Es lo que decíamos antes de las barreras, ¿no? Antes a veces son impuestas y como no protección pura, pero dando espacio, sin forzar, ¿vale? Haciendo que hayan momentos, ¿no? que sean fáciles, sin llegar a la discusión, porque en la discusión, si un padre o una madre discute con él, está perdido. Entonces ahí entra otro tema, ¿vale? Entra otro tema de a ver quién puede más,
claro.
¿no? Y con rivalidad, y sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes. ¿Mm? Vale, cuidado, poniendo límites, porque se necesitan y son cualquier persona, cualquier niño o niña necesita límites. Pues no llega a donde llegan muchos, ¿vale? Entonces, si no hay esos límites claros, no unos límites difusos en el que, bueno, sí, pero no, ahora de castigo porque no has dicho, no, ahora grit, no. Los límites razonados, eso sobre todo, pactados, siempre que se pueda, porque hay algunos límites que no se pueden pactar. Estos no se pueden saltar, ya, ¿vale? Porque son los que nos sirve para convivir en familia, ¿vale? Pero sobre todo el poner esos límites pactados siempre que se pueda, ¿vale? Y en los que ambos, ¿no? La parte familia y la parte hijo-hija, pues de alguna manera bueno, se compromete a. El compromiso es algo importante, entonces hay que jugar con ello.
Y, ¿vale? Y que busquen ayuda profesional también.
Claro, evidentemente, pero ahí yo ya, claro, a veces, en la mayoría de los casos, a veces de una manera duradera, a veces puntualmente, ¿vale? Pero a veces pues cuatro pautas y de alguna manera es ir haciendo también, ¿eh? No es fácil, insistir, es esa manera, no quería dar esa visión romántica, ni mucho menos, porque no es fácil.
Claro,
pero es imposible.
No, y que en muchas ocasiones el conflicto familiar, y es más en ciertas edades, es
claro.
Si encima no sabemos manejarlo, ya claro. Como padres estamos desbordados, se junta adolescencia claro. con una personalidad pues que nos supera, nos supera,
mira.
Pues tenemos que buscar ayuda, amigos, tenemos que buscar sí. ayuda.
Sí, y se generan muchos conflictos debido a muchas situaciones de este tipo. Y, a ver, la adolescencia... Insisto, a mí me encanta esa etapa, la primera infancia y la adolescencia, y los adultos, ¿vale? O sea, son las tres. Entonces, la adolescencia es que es preciosa, es insufrible, pero todos hemos sido adolescentes, ¿o no? Hay muchas niñas y niños que esto de la adolescencia, de los, digo, superdotados, o la viven de una manera extrema, probando, yendo al límite y haciendo de todo, y ahí es cuando hay que estar muy encima. Encima sin agobiar, es que es difícil, ya lo sé, pero hay que hacerlo. Es decir, acompañando sin, ¿sí? Dejando respirar, porque se necesita respirar mucho. La alta capacidad necesita respirar mucho, ¿vale? Entonces, bueno, pueden derivar ahí, ¿no? A buscar límites constantes, que son necesarios, que ya de por sí la etapa lo da, ¿no? Pero hay los otros que pasan como muy desapercibidos. Yo no sé qué es peor, yo casi prefiero que ver a estos que se agotan, que... ¿Vale? Entonces, los desapercibidos, ahí es más difícil entrar, ¿eh? Y hay quien, esta etapa de la adolescencia con superdotación, no se vive como tal. La etapa quizás se ha pasado ya antes de otra manera. No sé si me explico. Es decir, quizá cuando eran más pequeños ya han tenido este tipo de cosas ahí, ¿vale? Pero son niños y son adolescentes. Es decir, no nos olvidemos de ello. Quizás son... muchos piensan, pero qué tonterías ahora, con nuestros amoríos, ¿no? El beso, la mirada, muchos dicen, pero ¿qué esto es? ¿Para qué? ¿Sabes? No le dan. También hay que, a nivel emocional, eso, bueno, hay que, sería interesante
claro.
poderlo abordar, ¿no? De claro. alguna forma. Las emociones en esta época, en esta etapa más adolescente, uf. Pues claro, esto ya desde pequeñito, desde que nacen, es decir, no, a ver... Es que parece que la adolescencia sería el temor de todos los papás y mamás, sí. No. Depende cómo lo tomes, ¿no? Y depende de qué recursos tengas también, ¿cierto? Pero también recursos, no digo materiales, ¿eh? Sino más de manejar. También hay que poner mucho sentido del humor, por favor. Porque es como que, uff, la adolescencia, uff, ya la... Lo que, ¿no? Es...
Sí que no es tan terrible.
Yo lo he pasado, estoy viva, tengo tres, para nada, lo he pasado. Y a veces lo he pasado muy bien,
claro,
a veces lo he pasado muy mal, no digo que no. Que hay momentos de, oh, que los coges y, ¿no? Pero, como madre hablo ahora, pero, ay, yo lo he pasado muy bien. Y fíjate que a la larga hay alguno de ellos que me, los tres, cada uno a su manera, no me han llegado a decir, jo, menos mal, ¿no? Que de alguna manera estabas ahí marcándome. Menos mal, porque si no, ahora lo pueden decir, ¿vale? O, ostras, cómo agradezco el hecho de que estuvieras jugando conmigo. O sea, que en lugar de enfadarte cuando me encontraste fumando en la habitación a escondidas, te pusieras a reír, ¿vale? Cosas así, ¿no? Decir, bueno, a reír luego evidentemente no te ríes.
Sí, lo entendemos.
¿No? Claro, porque ahí fue una situación muy interesante, muy curiosa, que lo descoloqué a uno de mis hijos. Lo descoloqué. Cuando yo ya sabía que esto ya estaba pasando, ¿no? Es decir, cuando yo de adolescente había sido tremenda en ese sentido, y bueno, a mí que me cuente. Pero ponte ahí, ¿no? Es decir, claro, descolocas. El descolocarlos es maravilloso, de verdad. En general, en la adolescencia todos.
Como reto, me lo apunto. Descolocarlos.
Sí. Y con algo que no es previsible, que no se esperan que un padre o una madre haga a veces, ¿no? Que, jo. Sí, hay un punto ahí de, ¿no? De, bueno, pasarlo de sentido del humor. Es que sin el sentido del humor, pocas cosas hacemos en la vida, ¿eh?
Sí, estoy muy de acuerdo, ¿no?, contigo, muy de acuerdo. Y creo que ya para ir terminando, un punto fundamental a los que me parece también que lo señalas en el libro es el hecho de que entre ellos, pues todos los personajes, bueno, sobre todo algunos de ellos sí que lo comentan, la importancia de conocer referentes, la importancia de estar en comunidad, de conocer a otros iguales, ¿no?, de identificarse y lo que aporta para ellos, ¿no?, de que intentemos a las familias que nos escuchan aportarles esos momentos con otros niños, otras niñas
y con
altas
familias.
Capacidades y con otras familias, sí, porque el intercambio entre los padres y las madres tiene que ser fundamental.
Exacto, hay alguna asociación aquí a nivel español, es decir, en cada una de las comunidades hay algunas que funcionan más mejor, otras peor, otras mueren en el intento, no es fácil, ¿eh? Muchas han sido creadas por propias familias. Y eso yo pienso que es un punto interesante porque realmente, bueno, saben de qué hablan, ¿eh? Saben sus necesidades, claro. Saben, ¿vale? Saben cuáles son, bueno, sus angustias y sus penas y sus alegrías, ¿no? Entonces, bueno, saben de la situación, entonces a veces cuentan con algún profesional que colabora en algunos momentos determinados. Hay asociaciones, hay espacios también en el relato de Alicia, por ejemplo, ella explica, ¿no?, que es de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y explica, por ejemplo, con lo bien que le fue a ella.
Sí.
Interesante, ¿eh? Testimonio interesante, mucho. Alicia. Uh-huh. Es muy bonita, es muy bonita, es muy bella ella. Entonces, es como que, bueno, no voy a decir nada que no sea, es decir, es la verdad, es bellísima esta chica. Pues que todos. Entonces, es como que, bueno, ella dice lo bien que le fue en aquella época, ¿no?, de hacer aquellas actividades con otros chicos y chicas, que por fin se encontraba en un lugar que no estaba fuera de lugar, ¿no?, que se sintió en aquellos momentos como perteneciente a un grupo. Y eso funciona. En Barcelona también había un grupo que funcionaba bien, luego dejó de existir, bueno, diferentes, pero es buscarlo, simplemente es buscarlo. Hoy en día tenemos la información muy accesible, demasiado cuidado, porque también hay que mirar muy bien, como decías antes, Mónica, mirar cuando se hace una detección, mirar muy bien ciertos gabinetes, mirar muy bien todo y mirar muy bien también este tipo. Hay asociaciones que hacen también actividades, ¿no?, en algunos momentos juntos, padres, hijos, ¿vale? Entonces, bueno, hay también otras asociaciones que, bueno, con el diagnóstico y tal, hablo de adultos ya, pues se forma parte, entonces se hacen grupos de WhatsApp, bueno, hay diferentes opciones, ¿vale? Y pienso que, bueno, sí, lo comento bastante, creo que es importante no para nada más estar, ¿no?, sino para sentirse dentro de un grupo, con personas que piensan, sienten, viven cosas similares. Entonces, bueno, sí, es interesante.
Sí, a mí es que me lo parece. Es verdad que desde fuera la imagen que tenemos en muchas ocasiones se ha tenido históricamente, sobre todo los grupos adultos, era un poco como de cuidado, que estos son los la gente top, ¿no? Y ya, bueno, había esa pequeña ahí diferencia, sí, ¿no? Y
las hay, ¿eh? Los hay así, todavía un poco de cuidado, ¿eh?
Sí,
cuidado.
Sí. En fin.
Pero hay que buscar el grupo, ¿no?, con el que uno se sienta.
Sí, sí. A ver, y además una cosa muy importante, tú puedes tener altas capacidades y luego tener unos valores horrorosos.
Ajá, y tanto. Hay una parte, porque hemos puesto la parte bonita, ¿eh?, también.
Claro.
Es como, esto en los adolescentes pasa mucho, cuidado, ¿eh? Hay unos que con psicopatologías muy bestias, ¿eh? Es decir, sí, ¿eh? No, es decir, como muy... Sí, bueno, no quiero... Estoy buscando la palabra para no decir algo disonante, ¿no? Pero, bueno, personas que realmente van a fastidiar a otros compañeros, a los propios padres, a las propias familias, a los maestros, los hay también así. A ver, hay de todo.
Claro, igual que con una capacidad normal. Hay gente con que es muy buena persona. Claro.
No, ni más ni menos, ni estos son como algo diferente, intocable, que son maravillosos. No, los hay y personas que se hacen mucho daño. En el fondo es mucha inseguridad, es mucho miedo, ¿vale? Eso hay que trabajarlo ya por especialistas, a la propia persona, también a la familia, al entorno, ¿no? Y que van a hacer mucho, mucho daño, yo te digo. Vale, es utilizar las capacidades de una manera diferente. Sí, pueden, muchos juegan, ¿no?, en el peligro. Bueno, ahí tenemos algún caso, ¿no? También juegan en el peligro, en esa zona de, ¿no?, de peligro, ¿no? Y nunca acaban de, bueno, de levantar cabeza, por decirlo de alguna manera. Y hay también adultos que, bueno, el ego es una de las cosas que, la soberbia, ¿vale? Ahí está, esa también otra diferencia, ¿no? De cuando hablamos sobre todo de adultos, hay adultos que tienen una soberbia excesiva, ¿no? Un ego muy, muy, bueno, intenso en el sentido perjudicial, incluso claro, para otros, para no dejar vivir a los demás, incluso, ¿eh? Es decir, bueno, eso también hay que. Claro, cuando uno es adulto, pues ya está. Porque claro, ahora se está acomodando o se da pues una cierta atención, cierta, muy poca, pero cierta, a toda la población infantil, adolescentes. Pero claro, es que los adultos también están ahí. Claro, llegan adultos y que ya está. No, los 18 ya. No. Es decir, muchos adultos llevan mucho trabajo de base, ¿eh?, durante muchos años, desde la infancia o desde que han tenido conciencia de que hay algo que funciona mal. Y van trabajándose. Eso pienso cualquier persona, cualquiera.
Todos necesitamos, ¿no?, mucha terapia.
Exacto. Pero terapia no quiere decir estoy mal y tengo que ir a terapia, sino quiero crecer también, claro, ¿no? Claro. Quiero crecer internamente, quiero ser, ¿no?, mejor persona, quiero pulir todo ese diamante que tengo, que soy, quiero pulir esas cosas que no de alguna manera no hago tan bien, o bueno, esas debilidades, por decirlo mal, que se conviertan en capacidades, quizá, ¿no? Entonces, para eso necesitas una ayuda profesional también, un acompañamiento profesional, que no digo que estés toda la vida, pero bueno, es importante, ¿no? Bueno, hay momentos, ¿no?, también para decisiones que uno toma. Cuando hablo de esa parte más espiritual, hay muchos que lo buscan de por sí porque necesitan, bueno, pues comprenderse, ¿no?, el poder mejorar, claro, ir puliéndose.
Claro, sí, que al final es un objetivo que puede tener cualquier claro, persona.
Claro, 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 cierto, así es.
Pero bueno, era muy importante recalcarlo porque a veces se romantiza también en ese sentido y como bueno, es que no, ya se van a autorregular ellos mismos y se van a dar ellos mismos los valores y ¿no?, esa moralidad y esa ética que al final todos necesitamos. Un acompañamiento también en ese sentido y ahí la importancia de la familia, arropar, transmitir esos valores, transmitir, bueno, ser una buena persona al final.
Sí, sí. Pero poner límites.
Claro, ahí está. Y que al final, pues sí, eso, tienes un coeficiente intelectual maravilloso, pero deja mucho que desear, como
pero eso no va solo por la vida, eso puede... Claro. Puede hacer que haya mucho una gran problemática, ¿no?, alrededor, o no, es decir, no necesariamente, ¿eh?, hay que superar también eso. No solamente esas capacidades, ¿no?, bueno, pueden dar problemas también, esas no problemas, es decir, pueden dar problemas también, es decir, ambos, ¿no? Entonces, enfocarnos también en esas necesidades que hay. En la escuela mismo, no quiere decir que tengan, bueno, pues esa detección, una alta, ya está, ya ellos solos ya lo hacen.
Claro.
No, necesitan ese acompañamiento. Está considerado como la necesidad educativa especial. ¿Por qué? Pues porque necesitan una atención especial. Pues que todos podríamos tener una necesidad educativa especial, ¿no? Una necesidad, es decir, por eso hablamos de individualizar el currículum, ¿no? ¿No? Personalizar, individualizar, personalizar el currículum cada uno, ¿no? Y no adaptarnos a alguno, sino que el currículum se adapte a la persona. Eso, mira, llevamos tantos años hablando de este tema, de verdad, que es como muy pesado, ¿no? Pero es que
ya, da igual, porque no se conoce demasiado, Esther. Aunque tú desde dentro considerarás que lleváis años dando la turra. A mí me pasa igual con temas que trato todos los días, pero te aseguro que no es para nada mayoritario, no está en el discurso, no se habla en las reuniones de clase, de los padres, a los que se van normalmente. Es más, se convierte en estorbos en muchas ocasiones, claro. Genera sospechas porque este niño, ¿qué le pasa a ese niño?
¿Qué le pasa?
¿Y por qué va a recibir ese niño, esa niña, una adaptación curricular? ¿Qué le afecta eso a mi hijo o mi hija?
Sí, ¿qué le toca? ¿Le va a contagiar algo?
Claro, sí, con lo cual Necesitamos mucho más, claro, mucho más turra.
Pues, insisto, esa personalización la debieran tener todos y cada uno de los niños y niñas, personalizar. Levin, por ejemplo, uno de los libros también, esto lo escribió en Supermentes, hice referencia en cómo personalizar la enseñanza, ¿no?
Sí.
Entonces, personalizarlo, es que se habla mucho, Ken Robinson también hablaba mucho de esto, ¿eh? De personalizar desde la creatividad, ¿no? Pero no la creatividad de la creatividad, todo que bien, dibujo, no, la creatividad mucho más allá. Es decir, además, un creativo no nace, se hace, ¿vale? A base de muchísimo trabajo. Entonces, es como que, ¿no? Es enfocar, ¿no? Esa creatividad la tiene que tener la propia escuela, no la persona. Es que la cosa va, ¿no? Y esa personalización, ¿no? Del aprendizaje, ¿vale? Es lo que hay que impulsar, yo pienso, seguir impulsando, personalizar, pero no a los que tengan, pues yo qué sé, superdotación, alta capacidad o un down, ¿no? O sino a cualquier persona.
Claro.
Porque, bueno, es otra mirada, ¿no? Y hay centros, tipos de escuela, tipos de enseñanza en ciertas escuelas más libres, escuelas de otro tipo que la tradicional, que sí que lo incorporan, lo tienen muy en cuenta, es más, ¿vale? Entonces, a veces a este tipo de niños les viene muy bien este tipo de escuelas. Bueno, y
tenemos que ver el ejemplo ahora en la pandemia de cuántos niños con altas capacidades se lo han pasado pipa sin tener que ir a clase.
Pues sí, porque ya lo vemos en los testimonios, ¿no? Que realmente ha sido, la mayoría de ellos, un sufrimiento la escuela, ¿vale? Entonces, es que...
Eso nos tiene que dar mucho que pensar a todos, desde luego. Esther, fíjate, 1:20, nos hemos echado...
Claro, ¿verdad?
Y podríamos estar perfectamente bastante más, porque da para tantísimo y da para tantas reflexiones y es un placer charlar contigo y simplemente terminar recomendando a todo el mundo, a todos los que nos escucháis, que estáis interesados ya de por sí, porque estáis aquí en nuestro podcast, en la educación, en la crianza, en entender mejor a nuestros hijos, a nuestras hijas, pues que os acerquéis al mundo de las altas capacidades, os afecte o no, os afecte, no lo digo de manera negativa, sino que os toque, ¿no? Que os toque de lleno o que tengáis a alguien cerca, porque realmente esto nunca lo sabes, pero sí que es una manera de aproximarte y de ver la vida también de otra manera. Este Diamantes Escondidos, 11 historias de jóvenes y adultos con altas capacidades. Esos adultos, ojo con los adultos, porque también nos ayuda a entender mucho y a mirar de otra manera, pues lo que yo decía, estos estereotipos que hemos heredado y que tenemos, ante los cuales tenemos un poquito de recelo, ¿no? Así que siempre es bueno aprender y desmontar ideas que teníamos preconcebidas y sobre todo aprender como sociedad, Esther, a dar a estos niños, a estas niñas, esa oportunidad que se merecen.
Y tanto, se la merecen como cualquier otro realmente, pero también ellos y también ellas. De alguna manera, el libro lo que también refleja es que quizá, ¿no? Mi intención era que al escribirlo también, escribir estos relatos, es que quizá leyéndolo, quizá alguien se sienta identificado, ves a saber, o reconozca a su propio hijo o hija, ¿vale? Entonces es como, bueno, es una mirada un poco más allá, ¿no? Es, aparte de conocer a cada uno de, bueno, las intimidades, porque hay cosas como muy íntimas de cada uno de los personajes, de las personas que escriben, de las voces que están ahí, pues es que quizá, ¿no? Eso haga, bueno, pensar que quizá, ese quizá, pues podría hacer que las piezas del puzzle encajaran.
Exactamente, tiene múltiples lecturas el libro y creo que yo animo a nuestra audiencia a que se acerque, que se aproxime, porque puede encontrar diferentes oportunidades para ver, bueno, pues eso, en uno mismo, en tu entorno, si eres profesor o profesora, esta es una oportunidad de oro para acercaros a vuestros alumnos y alumnas de una manera muchísimo más, más cercana y con menos prejuicios, y seguro que podéis convertiros en algunos de los los maestros y maestras que mencionan, algunos de ellos que se han convertido en aquel profesor, aquella profesora que me ayudó. Y que son como un rayo de esperanza. Esther, muchísimas gracias. Hablaremos seguro en otra ocasión.
Hemos hablado, Mónica, y tanto. Muchísimas gracias a vosotras.
Un placer charlar contigo, como siempre. Y, amigos, nos vamos. Volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Hasta luego, Mariano. Adiós.